Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés. Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, ayer pues dimos la nota, así que fresquecita, como acaba de salir del horno del post que publicó Donald Trump en su cuenta de Truth Social, diciendo que ya no iba a negociar nada con Canadá, que suspendía las negociaciones comerciales, y nosotros dijimos qué va a pasar con el T-MEC. No pasó nada. Yo creo que el mercado ya no... Le hizo al mercado lo que el viento a Juárez. Yo creo que ya no le creen a Donald Trump. Yo creo que ya... ¡Ándale, ladra! Perro que ladra no muerde. ¿Qué hizo el primer ministro de Canadá, Mark Carney? Dijo, bueno, sí, pero no vamos a esperar a que quiera renegociar. Nosotros seguimos adelante. Me voy a Asia para la reunión de la PEC, que por cierto también Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Voy a abrir nuevos mercados. Y pues no, y sigue el T-MEC como si nada. La bolsa mexicana sí bajó un cachín, 0.60%, viva 0.73. Pero el Dow Jones subió 1.01%. El Nasdaq subió 1.15 y el dólar pues ligeramente afectadito, 18.43 porque llegó a estar abajo de 18.35. En síntesis, lo que el viento a Juárez. Creo que ya el efecto Donald Trump ya le perdieron miedo, lo cual a mí no deja en verdad de sorprenderme. Y lo que no deja de sorprenderme, con eso te saludo, Marco Mares, fue la comparecencia hoy del director general de Pemex en la Cámara de Diputados. Dio como tres mismas cifras sobre la deuda de los proveedores. Primero dijo que sí, efectivamente, sus cifras publicadas ascendía a 430 mil millones de pesos, que en diciembre estaba 23 mil millones de dólares, que ahora sí ya se ha pagado, que se ha pagado un poquito más del 50%. Entonces tú dirías, pues 50% no, ya se está pagando más del 50%, pero que en realidad se ha pagado menos, pero que va en 200 mil, pero que luego 300 mil millones y que luego va a haber cuenta borrón y cuenta nueva, y que ya para... perdió dos cifras. Me dijo que cerca de 300 mil millones, luego dijo que 180 mil millones de pesos se han pagado. El hecho es que realmente yo no sé si tú lo entendiste, Marco Mares, y sabes, yo me quedé con dónde quedó la bolita, aquí, aquí, allá, allá, y no sabía, no supe exactamente cómo está la deuda con proveedores, excepto que sigue con un monto muy elevado.
Sí, es cierto, Mari Carmen. Fíjate que efectivamente hoy el director de Petróleos Mexicanos dio esta nota en donde efectivamente hace una serie de menciones de las cantidades que se adeudan con los proveedores y dijo que Petróleos Mexicanos ya pagó la mitad de su deuda con proveedores. Oficialmente, hasta ahora veníamos escuchando la cantidad total de poco más de 400 mil millones de pesos como deuda de Pemex con los acreedores, lo cual pues implicaría que ya pagaron 200 mil millones de pesos si fuera la mitad. Pero luego él mencionó que lo que se ha pagado pues es menos y ayer el Fondo México, el Fondo Pemex, también hizo la publicación de sus cifras. Dio a conocer que el Fondo Pemex ha pagado 26 mil 285 millones de pesos correspondientes a 307 contratos de 154 proveedores ubicados en 7 estados de la República Mexicana. Esta cantidad se suma a los 2.912 millones de pesos que incluyó 10 contratos a 8 proveedores pagados en septiembre pasado. O sea que en total el Fondo Pemex ha pagado 29.197 millones de pesos. Esa es la cantidad que hasta ahora este vehículo financiero creado a partir de Banobras, con idea de Banobras, encabezado por Jorge Alberto Mendoza Sánchez y la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Edgar Amador, pues es un vehículo financiero que pues prácticamente se está inaugurando con esta cantidad voluminosa. La otra fue una cantidad menor en términos del gran volumen de deuda que tienen Pemex con los proveedores, pero con todo y la suma, los 29 mil, casi 30 mil millones de pesos que ha pagado el fondo Pemex a los proveedores, pues resulta menor respecto de la cantidad. Y la otra, que también menciona que este fondo cuenta con recursos hasta por 250 mil millones de pesos. Es una cantidad que pues tampoco alcanzaría para pagar el total de la deuda que tiene Petróleos Mexicanos con los proveedores, aunque han dicho que también van a utilizar otras fuentes de recursos para seguir pagando a los proveedores. Vamos a ver cómo le hacen, porque este fondo Pemex se creó precisamente para desatorar todos los pagos y hacer que fluyan los proyectos que hasta ahora se venían paralizando en función de esta deuda y que pues los proveedores no podían continuar trabajando si no les pagaban. Así es de que, pues, varias cifras. Ojalá que finalmente se haga un resumen mucho más puntual de lo que realmente está ocurriendo con la deuda de Pemex con los proveedores.
Lo sabremos con mayor precisión, porque ahí sí no engañan a nadie, cuando se publiquen los resultados financieros de Pemex de septiembre, que ya está por publicarse. Yo creo que a más tardar a mediados de noviembre se darán a conocer estos resultados financieros del cierre del tercer trimestre, y ahí se sabrá exactamente, porque la cifra que tenemos de 430 mil millones de pesos fue la que publicó Pemex al cierre del segundo trimestre. Esa es la que está publicada. Hoy pues fue como muy, para mí, muy contradictoria las cifras que dio el director de Pemex. Sí se refirió a este 250 mil millones de pesos de que está disponibles en manobras, que de acuerdo a lo anunciado el día que se anunció el plan estratégico de Pemex 2025-2035, el que estuvimos tú y yo ahí, Marco, que lo anunció la secretaria de Energía, decían que este mecanismo era para nuevos proyectos. Entonces, si este fondo Pemex, ya eso lo anunció, estos 29 mil millones de pesos se referirían a los contratos nuevos, porque pues de luego los proveedores decían, oye, primero págame y luego seguimos hablando. Entonces, para desatorar muchas de las obras de Pemex, se tendría que haber pagado estos 250 mil millones. Hoy el director de Pemex, y vamos a hablar después con Maru Rojas, nuestra reportera que estuvo en la comparecencia, decía que sí se iba a utilizar para pago de deuda. Entonces, sea de la deuda de los nuevos o de la deuda anterior. Y luego también dijo que había un borrón y cuenta nueva. No, aquí es paga y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva se aplica cuando tú aceptas que hay un descuento de tu deuda. ¿Ya aceptaron los proveedores que págame la mitad y ahí muere? Prefiero tener la mitad que nada o la cuarta parte que un descuento. No está nada claro cómo les van a pagar a los proveedores. La presidenta Sheinbaum había dicho que se les iba a pagar en abril. Luego que en julio, y ahora que en juliembre, porque ya estamos en noviembre y no se les acaba, bueno, estamos casi en noviembre, estamos todavía en octubre, y no se les ha pagado, por eso digo que sí, para juliembre.
Ha sido evidente el retraso que ha tenido el gobierno mexicano en el pago a los proveedores, por más que la presidenta ha salido en distintas ocasiones a decir, no, sí estamos pagando, sí, ya vamos a pagar, ya en tal mes vamos a pagar. Todo esto se ha venido posponiendo y la realidad es que se han venido retrasando. Por eso es que hoy es notable que se hable de estas cantidades con distintos números en los que no queda muy claro exactamente cuál es el monto, cuál es el volumen. Y lo que llamó también la atención de las declaraciones de Víctor Rodríguez Padilla, el director de Pemex, es que pues lo dijo así con todas sus letras, porque él es muy abierto y dice las cosas de una manera muy clara. Dijo que el próximo año será terrible, ¿sí?, respecto al pago de vencimientos de deuda. Ya está hablando aquí de la deuda general de Petróleos Mexicanos, que hay que recordar que Pemex es una de las empresas más endeudadas a nivel internacional, y dice que pues este año, el año que viene, el 2026, será un año muy complicado para cumplir con todos los compromisos de amortización de la deuda. Sin embargo, también comentó que el mercado ha recibido favorablemente las estrategias que ha desarrollado Petróleos Mexicanos. Yo diría que ha desarrollado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque ha sido Hacienda la que se ha puesto las pilas en ese sentido, y que las principales agencias calificadoras como Fitch Ratings y Moody's han reconocido el esfuerzo y han elevado las calificaciones de Petróleos Mexicanos. Es cierto también, pero la realidad es que no está tan sencillo. Petróleos Mexicanos está viviendo una situación muy difícil. Siguen diciendo que todo es porque en los gobiernos neoliberales se endeudó mucho a Petróleos Mexicanos, pero ya tuvimos un gobierno que no fue neoliberal, el gobierno pasado, y de este pues ya lleva un año de funciones, que no son gobiernos neoliberales, y todavía no se puede resolver un tema ni siquiera en el ámbito externo, mucho menos en el ámbito interno.
Lo que es un hecho es que si se utilizan estos 250 mil millones de pesos para pagar a Pemex, no alcanza. Pagaron un poquito más de la mitad, que serían, según primero dijo que 180 mil, lo dijo que 300 mil, entonces si es un poquito más de la mitad, entonces debía casi 600 mil millones. Porque pues, al cierre del año pasado se debían 500 mil, al segundo, esas son las cifras publicadas por Pemex, sus estados financieros. Vamos a ver ahí qué pasa. Y bueno, y la otra nota interesante del día de hoy es que, bueno, y siempre hablando de Trump, se lanza durísimo contra Gustavo Petro, el presidente de Colombia, lo pone así en la lista de malosos, le retira cualquier tipo de financiamiento, anuncia cancelación de activos, esto es decir, de incluso el gobierno de Colombia que podía tener en sus reservas, el Banco Central de Colombia, a él, a su esposa, a su hija, le cancela cualquier tipo de activo bien que pueda tener. Yo me imagino que Gustavo Petro no tiene ninguna inversión en Estados Unidos, pero quién sabe qué es lo que le vaya a congelar. El pleito va para largo en este afán de combatir al fentanilo y al narcotráfico, así que Trump va derecho y no se quita.
No se quita, tiene el dedo puesto sobre ese tema. Y rápidamente se está informando por parte de los bancos comerciales que el SPEI está en mantenimiento esta noche, así es de que a lo mejor usted encuentra algún retardo en sus operaciones.
Y hoy, para mí, tache al Banco de México. Si está suspendiendo el SPEI para mantenimiento, te tendrían que haber avisado 24 horas antes, porque si tienes ahorita una urgencia no puedes pagar.
Exacto.
Vamos a un corte, no se vaya.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Baker, ya lo sabe, es subsecretario de Comercio, fue negociador del T-MEC, pues es un experto en comercio exterior. Juan Carlos, muy buenas noches.
Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
Oye, pues no te dejamos en paz porque esto todos los días se complica, un día más, un día así. Ayer se dio a conocer, no fue la nota, fue el post que publicó Donald Trump en Truth Social de que ya no iba a suspender todo tipo de negociaciones comerciales con Canadá. Pues nosotros nos preguntábamos, ¿y el T-MEC? Yo pensaba que hoy los mercados iban a estar pues por lo menos medio nerviosos, y no, ya no le creen a Trump, ya es así como ahí viene el lobo. Cuéntanos, ¿cómo lo ves?
Pues creo que hay mucho de verdad en eso, o sea, no es la primera ocasión que Trump hace un berrinche por alguna razón y al final hace pues estas grandes decisiones o anuncios, y luego al final, cuando obtuvo lo que quiso o cuando parece que hay como una distensión de la situación original, pues regresa todo a la normalidad. Aquí me parece que hay dos cosas que México debe de ver con cuidado a la distancia. A ver, lo primero es que efectivamente no hay ningún acuerdo con Donald Trump que puedas tú anticipar o que puedas tú, digamos, asumir hasta que no lo veas ya de plano firmado y publicado, ¿no? Y mejor aún si el propio Donald Trump lo anunció. Canadá, había ahí rumores de que estaba a punto de llegar a un acuerdo en materia de acero y otros temas, y pues al final se cayó por este tipo de situaciones extra, digamos, comerciales. Y segundo, pues que sí hay que tener mucho cuidado y mucha coordinación entre autoridades de todo tipo, porque pues nunca sabes por dónde va a brincar la liebre, si me permite la expresión. Aquí, por ejemplo, el comercial que tanto enfureció a Donald Trump ni siquiera es del gobierno federal canadiense, es de una provincia, en este caso de Ontario, ¿no? Sí. Que bueno, el premier, ahí el gobernador de Ontario, una persona muy controversial que también ha hecho comentarios de México que no hay que repetir, pero vaya, aquí digamos el comentario en el sentido de que Trump está como castigando a todo el país por algo que hizo un gobernador. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Sí, Juan Carlos Baker, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola Marco, pues aquí viendo la Serie Mundial también.
Ya, te estamos interrumpiendo ahí, pero sí.
No, nunca.
Juan Carlos.
Por eso está muy bueno el béisbol.
Cuéntanos respecto del proceso, porque eso yo creo que debemos de tenerlo muy en cuenta siempre. Ya sabemos que las declaraciones del presidente Donald Trump son muy veleidosas y en consecuencia habrá que estar muy atentos a los procedimientos para cuando cualquiera de los tres países de México, Estados Unidos o Canadá, en el momento en que decidan, si es que así lo deciden, dejar el T-MEC, tienen que denunciarlo y seguir un procedimiento. Todo esto lleva su tiempo y es un protocolo. Y eso, me imagino, Juan Carlos, es lo que tendríamos que estar observando para ver si se da o no, o si solamente se va a quedar en mera palabrería.
Es correcto. O sea, a ver, yo creo que aquí, Marco, lo que sí, en términos del T-MEC como tal, que involucra a tres países, pues ahí es donde también regreso a mi comentario anterior. O sea, Canadá de ninguna manera está aislado o cortado del proceso. O sea, cuando llega el momento de que tengamos que hablar del T-MEC, pues los tres países tienen que opinar porque es un instrumento legal que tiene a tres países involucrados. Así de simple, así de sencillo. No importa qué tan grande haya hecho el berrinche Estados Unidos, pues no puede impedirle de participar en esas charlas, ¿no? En donde sí creo que a lo mejor podría haber, pues no sé, retrasos o tal vez presiones de otro tipo, pues es en el track o en el caminito bilateral entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que ahí pues quién sabe cuánto tiempo tome que se reanuden las charlas. Y por eso México debe de, insisto, tomárselo con bastante calma, estar ciertos de que para llegar a acuerdos como los que el secretario Ebrard anticipa que habrá o está de alguna manera trabajando para que sucedan, pues hombre, hay que tener cuidado y no cantar victoria antes de tiempo. Pero el T-MEC continuará en su proceso normal. Ahorita están las consultas, hay un par de semanas todavía antes de que se acaben los comentarios públicos y pues ya a partir de ahí veremos, ¿eh?
Oye, ahora estuvo una omisión de empresarios mexicanos en el México Day, que en realidad fueron dates porque duró tres días. Se reunieron a pesar del cierre de operaciones del gobierno, que eso también pues debe obstaculizar ahorita el avance de todo en Estados Unidos porque está trabajando muy poquita gente en todas las dependencias. Pero los empresarios se reunieron y me decían que como que se está llegando a la conclusión que sí es factible que estas 50 barreras no arancelarias de la que habla USTR efectivamente se solvente la mayoría, que no sea una renegociación del T-MEC, que porque a Estados Unidos tampoco le conviene que se reabra todo el tratado, porque entonces ya se involucraría totalmente el Congreso para su ratificación y esto podría retrasarlo más, y que se concentrarían en revisar capítulos donde son los más importantes para Trump, como el automotriz. ¿Tú ves esto factible?
Mira, yo creo que eso sería el escenario ideal para nosotros, para México. El escenario, pues ya sabes, ¿no? De los unicornios y los arcoíris, etcétera. Y no estoy cuestionando que efectivamente Estados Unidos le debería de convenir un proceso muy expedito y que si los congresos se involucran esto va a tomar otra dimensión. Todo eso es cierto, pero me parece que no podemos perder de vista, Mari Carmen, que Donald Trump en muchas ocasiones va a actuar como si nada más importara lo que él quiere. Es decir, si el gobierno de Estados Unidos hace algo y su Congreso se lo reclama, pues bueno, será algo que efectivamente salga o sea producido por la propia dinámica de Estados Unidos. Pero que México esté contando con que el Congreso gringo se va a meter a defendernos, pues a mí me parece que eso es al menos aventurado. O sea, nosotros tenemos que tener un plan, tenemos que estar listos para cualquiera de los escenarios, que ojalá suceda lo mejor, pues sí, a mí también me gustaría eso, pero pensar que Donald Trump se va a detener o pensar que va a haber por ahí una serie de, prudencia en base a que otros actores de Estados Unidos hagan algo, yo creo que México no puede arriesgarse a contar con esas cosas, Maricarmen.
Sí, y bueno, hasta ahorita conforme se ha hecho público el avance de lo que el gobierno mexicano ha venido realizando en su tarea de buscar conciliar y avanzar en los temas de fricción con Estados Unidos. Juan Carlos, ¿qué es lo más difícil, qué es lo que debería de preocuparle al gobierno mexicano por avanzar?
Pues mira, no, como no sabemos cuál fue el contenido de esa lista, al menos yo nunca lo vi, y por ahí lo único que trascendía de tiempo a tiempo es que había una serie de preocupaciones, pues en muchos sentidos, ¿no? Algunas cosas administrativas, otras cosas más de fondo. Pero yo creo que las que definitivamente no se atendieron o no vi yo mucho apetito de México en atenderlo, pues son las cosas que tienen que ver con cambios constitucionales. Por ejemplo, cosas de la reforma energética o la reforma minera, en fin, cosas que se hicieron ya en la última parte del sexenio del presidente López Obrador y que después la presidenta Sheinbaum, como por ahí, vino a ratificar. Si esas cosas estuvieron, no sé si estuvieron, pero si las preocupaciones que hubo en ese sentido se incorporaron a este proceso, pues yo no veo al gobierno de México resolviendo nada de ese tipo de cosas, pues porque volver a modificar la Constitución pues no es políticamente viable. Si todo lo demás se llegó a atender de alguna o de otra manera, pues qué bueno. Me parece que es un paso muy grande en la dirección correcta. Pero pues obviamente otra vez Trump en Estados Unidos pues va a continuar pidiendo que se haga algo en esas otras áreas. Y si no se hace nada, pues yo creo que Estados Unidos se va a guardar ahí sus cartas para pedirnos o para tratar de imponernos otra vez aranceles en el futuro. Onda diciendo, pues como tú no cambiaste la Constitución de nuevo, pues entonces te dejo a lo mejor no 25% de arancel, pero tal vez sí 10%. ¿Sabes? Eso creo que sí me preocuparía hacia adelante, Marco, que lleguemos a una situación de ese tipo.
Y también se dice que lo más seguro es que no sea un free ticket para México, que la renegociación implique que aceptemos aranceles. Y no cero.
Yo estaría de acuerdo en que eso es lo que quiere Estados Unidos, pero a ver, ¿por qué le vamos a hacer el trabajo fácil a Estados Unidos nosotros, Mari Carmen? O sea, para todo lo que hace México, para el tamaño de comercio que tenemos, para lo que la agenda bilateral implica, yo creo que México debe de seguir peleando que nos merecemos el arancel cero. O sea, salir a decir, bueno, okay, está bien. Yo creo que sí, con que tengamos 5% de arancel es correcto. A mí esa narrativa, pues francamente me parece que no retrata lo que México realmente es de importante. Yo creo que no vamos a cambiar la mentalidad de Trump. No creo que sea responsabilidad de México volver a convencer a Estados Unidos de que el libre comercio es lo de hoy. Pero, pues hombre, ¿cómo no vas a pelear arancel cero y cómo no vas a pelear que nosotros somos diferentes cuando somos su mayor socio comercial? Me parece que es un despropósito asumir que aranceles van a estar en la mesa, ¿no?
Claro, sí, sin duda alguna el arancel cero es lo que nos correspondería. Juan Carlos Bakers, ex subsecretario de Comercio Exterior, muchas gracias por la entrevista.
Buenas noches, ya regreso al BASE. Saludos.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya se dio a conocer, Marco, la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, la ENEC, y son aterradoras. Bueno, como dijo el director de Pemex, terrorífica las cifras. Estamos hablando del sector de la construcción, que es el sector que más empleo genera. El valor de la producción al cierre de agosto cayó 2.9. En relación a agosto del año pasado cayó 19.1. En relación a julio, 2.9. El personal ocupado se desplomó 11.5% en el año, 0.7% en relación a julio. No hay inversión. No está la construcción una de las más amoladas. Pero bueno, ya tenemos en la línea, y a lo mejor con eso abrimos boca, Alejandro Saldaña, economista en jefe del Banco B por Más. Las cifras siguen siendo de desaceleración económica por donde la veas, y esta del sector de construcción que se dio a conocer hoy, pues es un muy importante generador de empleo y pues desplomado.
Hola, María Carmen. Buenas noches, qué gusto saludarte. El sector de la construcción sin duda es un termómetro de la inversión en nuestro país, inversión que se ha visto detenida en buena medida por un contexto de incertidumbre y donde las tasas de interés todavía son un poquito elevadas en términos reales si las comparamos contra su promedio histórico, pero bueno, sin duda alguna el tema de incertidumbre en el frente comercial y también en algunos frentes domésticos, pues no ayuda a que se reactive este motor de la inversión, porque si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay el empleo, pues el gasto de las familias también se ve afectado y entramos así en un ciclo no muy bonito de la actividad económica. Y pues para lo que resta del año, ¿no? Un poquito comentando sobre lo que venía señalando, pues no se esperan muchos catalizadores para la actividad. Nuestro pronóstico preliminar para el PIB que se va a publicar la próxima semana, el PIB del tercer trimestre, es que haya una contracción de entre 0.2 y 0.1% trimestre a trimestre, ¿no? Entonces, pues sí, se mantendrá la tonía en la actividad económica muy probablemente de aquí al cierre del año.
Sí, Alejandro Saldaña, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Alejandro.
Hola, Marco Antonio, qué gusto saludarte.
Igualmente, pues sí, lamentablemente lo que vemos es que la meta de crecimiento económico no parece muy factible, y lo que estamos viendo es que las cifras oficiales están marcando hasta una contracción en el último trimestre. ¿Qué tanto podemos esperar para el cierre de año? ¿En qué términos? ¿Cuáles son los pronósticos que tienen ustedes en Banco B por Más?
Sí, los últimos datos no son muy halagüeños, ¿no? Este dato de la construcción, tuvimos en la semana también el dato del IGAE que presentó un nulo crecimiento si lo comparamos año contra año, mes a mes. En agosto tuvo un rebote, pero venía de su peor contracción desde 2021. Entonces, pues sí, la economía sin muchos catalizadores en estos meses ni en lo que queda del año. Entonces, pues sí, se antoja una especie de parálisis hasta que no veamos algunas mejoras, ¿no? Y creo que estas mejoras en el entorno vendrán hasta iniciado 2026, particularmente apostando a que haya una revisión del T-MEC, ¿no? Parece que los Estados Unidos ya están dispuestos, ya empezaron con el proceso de consultas, ¿no? Lo cual es una buena señal. Y una vez que pues se revise el T-MEC, tal vez algunas decisiones de inversión orientadas a sectores sensibles a la exportación, al motor externo, podrán destrabarse y así se generarán un poquito más de empleos y la gente también tendrá un incremento en el ingreso y un mayor consumo, ¿no? Pero por el momento no vemos un catalizador que pueda sacar de esta parálisis a la actividad económica.
Oye, ¿y entonces tu pronóstico de crecimiento este año es 0.5 y el próximo?
Para este año sí 0.5% y para el próximo año tenemos 1.5%. Naturalmente, pues está incorporada esta expectativa de que se revise el T-MEC, de que las tasas de interés bajen un poquito más, ¿no? Tampoco hay mucho espacio para bajarlas, pero algo bajarán. Y eso también.
Así que
para el cierre este año 7%, y ese podría ser el piso del ciclo de recortes en las tasas, o tal vez el 6.75, dependiendo cómo se comporte la inflación, que parece que la inflación va a ser muy difícil llevarla de los niveles actuales a la meta puntual del 3%, ¿no? Pero parece que, por otro lado, el Banco de México se siente cómodo con los niveles de inflación actuales, apenas abajo del 4%, y parece que no tiene tanta disposición a llevar la inflación al 3%. Digo, esto partiendo de los recortes que ha seguido haciendo a las tasas de interés, ¿no?
Pues sí, definitivamente coincido contigo, Alejandro, en este tema de la inflación. Parece que hay cierta comodidad en la autoridad del Banco de México, en la autoridad y en la política monetaria. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de los efectos que está teniendo en términos de producción, en términos de consumo y ahorro, estos niveles de tasa de interés que se están viendo reducidos?
Bueno, ya la tasa de interés no es necesariamente restrictiva, ¿no? Es decir, que ya no están necesariamente en un nivel donde sea tan alta que restrinja por sí sola a la inversión y al consumo, ¿no? Ya está más o menos en la frontera de su nivel neutral. Entonces ya no podemos culpar al tema de las tasas de interés demasiado por la atonía del crecimiento económico, ¿no? Por lo tanto, pues los elementos de que generan incertidumbre parecen ser los principales culpables de esta situación económica que hemos visto de bajo dinamismo. Y bueno, si bajan un poquito más, ¿no? Como se los platicaba, pues tal vez si empiecen a incentivar a que se pueda financiar de forma más barata la inversión, pero para que la inversión también se reactive, pues tendremos que encontrar señales un poco más claras hacia adelante y de nuevo por eso el tema de la revisión del T-MEC pues cobra bastante relevancia, ¿no? Hay otros elementos que difícilmente se van a esclarecer el próximo año, como son los efectos de todos estos cambios pues, al marco institucional que pueden afectar la percepción de derecho, de Estado de Derecho en el país.
Oye, lo que las amenazas de Trump, que no le hicieron nada a los mercados hoy, en el sentido de que ya no iba a negociar con Canadá, nadie se asustó, ni Mark Carney ni los mercados.
Bueno, el frente comercial, las últimas dos semanas han sido de vaivenes muy, muy dramáticos en las declaraciones del presidente Trump. Primero se había peleado con China, después parece que busca reconciliarse. Incluso pues ya confirmó la Casa Blanca que va a haber una reunión en Corea del Sur la próxima semana entre el presidente estadounidense y el líder de China, Xi Jinping. Y por otro lado se pelea con Canadá. Y entonces parece que los mercados pues, poco a poco están dejando parcialmente de lado el ruido en el frente comercial y se han enfocado en estos días en otros catalizadores, ¿no? Muy particularmente la expectativa de que el Fed vaya a bajar las tasas de interés la próxima semana y también en diciembre después de los datos de inflación que se publicaron esta mañana. Datos de inflación que vinieron acompañados también por los índices de gerentes de compra correspondientes al mes de octubre que vinieron mejor a lo esperado. Entonces empieza como a armar un escenario no tan negativo donde las tasas de interés bajan, pero no necesariamente a raíz de una probable recesión en los Estados Unidos, donde vemos una economía que más o menos parece aguantar y la inflación cede en el margen, aunque sigue un poquito elevada, y esto permite que las tasas de interés bajen y de nuevo sin generar pánico por una posible recesión, etcétera, ¿no? Entonces, ello junto a un balance positivo de los reportes corporativos hasta el momento en los Estados Unidos, pues han ayudado a que los mercados tengan un buen cierre esta semana.
Pues sí, y Alejandro, ¿qué tanto o de qué manera sería el mejor resultado para México en la negociación que tendrá en los próximos días el gobierno de Estados Unidos con el de China?
Bueno, me parece que lo que es muy probable que suceda es que pues se moderen las tensiones en los próximos meses entre ambas naciones, pero al final de cuentas es muy probable que China siga teniendo tarifas o un trato comercial menos favorable que el de México. Esa es la clave realmente, ¿no? E incluso si Estados Unidos en la revisión del T-MEC nos aprieta un poco las tuercas en reglas de origen y en algunos otros puntos del tratado comercial, lo importante es ya tener un tratado y reglas claras hacia adelante para que se reactive la inversión en nuestro país. Entonces, pues creo que ese escenario de un trato preferencial a grandes rasgos se va a mantener. Entonces, lo importante es tener una revisión lo más pronta del acuerdo comercial.
Pues te queremos agradecer mucho, como siempre, Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco B por Más. Muchas gracias.
Gracias, Alejandro.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Pues, buenas noches. Pues mira, antes de irnos a un corte, Marco, pues ya insistimos, los datos de la economía se están viendo que no son positivos. Por más que quieran decirnos que el vaso está medio lleno, pues la verdad es que la industria de la construcción, y se va a reflejar también en los datos de empleo que se van a conocer al cierre de septiembre, que se van a dar al cierre ya de octubre, que se van a dar a conocer la próxima semana por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y se va a demostrar que el empleo formal no está repuntando. Y luego en diciembre viene una caída cíclica del empleo formal y vamos a cerrar con números muy malos en este 2025 en materia de empleo.
Sí, definitivamente. Hasta ahora lo que se ha registrado en creación de empleo está en los mínimos. La creación de empleo en el sector informal ha venido creciendo. Es el sector informal el que viene registrando una mayor tendencia de crecimiento respecto de la economía formal. Así es de que creo que pues son datos que nos deben de preocupar a todos, porque no todo, no está bien la situación económica con todos estos datos que estamos viendo. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Amaro Rojas, ya sabe, reportada de Grupo Fórmula, muy buena reportada de Grupo Fórmula. Amaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Marco, muy buenas noches. Pues hoy con la comparecencia ante diputados federales solo de la Comisión de Energía del director general de Pemex, Rodríguez Padilla.
Ahí te interrumpo, Maru, porque yo estaba leyendo algunas notas sobre esta comparecencia y hay cifras como aparentemente contradictorias sobre la deuda a proveedores, sobre el monto que dio. O sea, él mismo dio varios montos de cuánto se ha pagado, cuánto se va a pagar. A ver, cuéntanos un poco realmente qué fue lo que dijo, porque yo nomás he leído las notas y son como contradictorias.
Sí, son contradictorias, incluso cuando le insistieron una y otra vez que las MIPYMES, sobre todo en estados como Campeche, pues no pueden ya sobrevivir. Él dijo que se prevé liquidar al menos 180 mil millones de pesos antes de que concluya este 2025. Y eso sí, dice que lo que no se alcance a pagar, borrón y cuenta nueva en 2026, ya pagando solamente los nuevos contratos. Pero él dice que pagan a grandes proveedores y que seguramente las MIPYMES que se quejan son recontactadas por estos grandes proveedores, pero con las que Pemex no tiene ningún nexo, que ya ahí son las, ahora sí que a los que ellos les adeudan, seguramente les adeudan a las MIPYMES.
Claro, Maru, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Maru.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches.
Pues lo que pasa es que sí es preocupante todo lo que está pasando. Esta es una deuda ya antigua, es una deuda que lleva por lo menos 3 años y Petróleos Mexicanos no ha podido pagar. Hemos escuchado a la presidenta de México en distintas ocasiones, en distintos meses, salir a decir ya vamos a pagar, ahora sí para tal fecha va a ocurrir, etcétera, etcétera, y al final no pasa. Ahora sí, ya el fondo Pemex ayer dio a conocer algunas cifras de lo que ha pagado, pero lo que ha pagado hasta ahora asciende a 29 mil millones de pesos y está muy lejano a la cantidad de más de 400 mil millones de pesos que oficialmente se sabe le adeuda Pemex a los proveedores, Maru.
Sí, él habló de una prueba piloto que realizaron los primeros pagos en estos 29 mil millones que mencionas, pero que van a seguir realizando varias entregas entre 30 y 40 mil millones de pesos más. Para diciembre se van a dispersar, solo en diciembre, 116 mil millones de pesos y todavía hay una dispersión de enero y febrero. Con lo que de esta manera, para el cierre de este año, se paguen más de 180 mil millones de pesos de este mecanismo que está usando el mecanismo de Banobras, 250 mil millones de pesos sumados con lo que se ha pagado antes. Esto nada más de lo del último año de Claudia Sheinbaum, sin embargo, pues hasta el cierre del primer semestre de este año, la deuda con proveedores, como bien lo dices, sigue siendo de 430 mil millones de pesos. Deuda a proveedores, él dice que nada más tiene contacto con los grandes proveedores y que las víctimas que se quejan en estados como Campeche, pues no es su asunto, es asunto de estos grandes proveedores de Pemex. Yo tengo familia trabajando en plataformas, y nos hablan de la ventaja que era antes trabajar ahí, les pagaban en avión, todos son de Guanajuato, ahora tienen que viajar en autobús, la comida era muy buena, variada, ahora es solamente huevo y arroz todo el día, incluso antes subían en helicóptero de Ciudad del Carmen a la plataforma, y ahora son en altas, porque adeudan todavía a la empresa que llevaba el traslado en helicóptero. Mi sobrina trabaja en el público de Ciudad del Carmen, se sintió mal por las jornadas de trabajo, a veces revisar todas las demandas de proveedores, le toma hasta las 2, 3 de la mañana, empezó con un estrés, un dolor tremendo, va al hospital y le dicen, te podemos inyectar un analgésico siempre y cuando tú traigas tu propia jeringa.
Qué barbaridad. Oye, Maru, y además eso de lo que dijo el director de Pemex de borrón y cuenta nueva, Pues es una barbaridad, o sea, que pretende que los proveedores se olviden de su deuda y ya no les va a pagar, o que les va a pagar y de ahí viene el borrón, porque cuando tú dices borrón y cuenta nueva, quiere decir que tú aceptas una quita de tu deuda. Y esto tampoco quedó claro. Yo después eso veía las declaraciones y no sentí que fuera muy claro en este tema, porque se dijo que ya para 2026 aplicaría borrón y cuenta nueva. También se quejó, creo que la palabra que usó fue terrorífico, cómo está los vencimientos de Pemex, cuando si algo ha hecho la Secretaría de Hacienda y Edgar Amador es evitar que sea un año terrorífico 2026. Se están prepagando los vencimientos de Pemex, se invirtió en estos bonos, subió la calificación de Pemex. ¿Y él qué nos ha dado cuenta? O sea, ¿cómo habla de terrorífico cuando Hacienda lleva meses arreglando el problema de los vencimientos de 2026? ¿Nadie le preguntó esto?
Sí, incluso para todo eran respuestas positivas, no solamente en cuanto a deuda, sino también el derrame de crudo en un río que seguimos viendo está contaminado. Dijo que ya acabó la limpieza de este río, que ya acabó Pemex con estas varias entregas que hará hasta febrero del próximo año, y a partir de ahí, ceros, o sea, ya nada más utilizaría los mecanismos adicionales al de Banobras para saldar los adeudos hasta febrero, y después todas las contrataciones que tenga Petróleos Mexicanos tendrán que a partir de ceros y ya no deben, según ellos, en febrero ya no deberían nada. O sea, me llamó mucho la atención porque cosa que decía, cosa que, como las líneas de Morenita, culpando al pasado, el pasado y los gobiernos mexicanos.
Bueno, te vamos a tener que volver a llamar, te estamos oyendo muy entrecortado. Te volvemos a llamar, por favor, ahorita hacemos la llamada, porque sí le estamos oyendo muy entrecortada. Y sí fue una comparecencia de lo más extraña, ¿no? O sea, concibe, sí. Borrón y cuenta nueva, ¿qué significa? Con mucho gusto se lo preguntaríamos a él, pero pues nunca ha salido a medios.
No,
más que la
creo
mañanera.
Que no le gusta mucho. Bueno, no sé si a él o no lo dejan. Pero lo cierto es que no está en los medios de comunicación.
Ya no sé qué implica, pero eso de que, el secretario de Hacienda, si algo ha hecho Edgar Amador, es emitir los precaps y los bonos. Ya retomamos tu llamada, Maru, porque recordamos, pues, se emitieron los bonos precapitalizados, se emitieron otros bonos, se está prepagando la deuda del 2026, se subió la calificación de Pemex gracias a esta medida, el gobierno le está metiendo dinero a Pemex y el director habla de terrorífico.
Sí, exactamente. Incluso también no se encuentran, dice él, haciendo fracking, se encuentran estudiando recursos convencionales donde todavía hay un buen potencial. Dijo que se hicieron 25 pozos de este fracking en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que en este nuevo gobierno se trata de transparentar todo y que espera que una vez cubiertas las deudas, los pagos con proveedores se realicen en tiempo y forma mediante contratos que ahora van a tener periodos establecidos de 30, 60 o 90 días.
Para el pago.
Sí. Pues sí, para el pago. Sí. Maru, y también se refirió al tema de la deuda externa de Petróleos Mexicanos. Dijo que este año que viene, el 2026, será un año terrorífico, algo así dijo, para Petróleos Mexicanos.
Sí, y él habla de 85 mil millones de dólares que terminarían este año. Aseguró que van a liquidar todos los compromisos, que seguirá siendo por muchas décadas la empresa pública del Estado, que es uno de los pilares, y sobre todo el adeudo financiero de la empresa que fue heredado, insiste, por gobiernos del periodo neoliberal, y que una reducción de lo que hoy se debe, han avanzado en un año 13.26% de una deuda que hasta el segundo trimestre de este año ascendía a 98.8 mil millones de dólares.
Como si no hubiera habido 6 años de López Obrador. La deuda a proveedores es herencia de Octavio Romero. ¿Se les olvidó? Parece ser que Peña Nieto hubiera terminado en 2024 y no en 2018. Oye, pero bueno, esto se habló algo de los contratos mixtos que supuestamente ya van a salir y no han salido.
Ah, eso no los ubico, estoy viendo todo el...
Yo creo que no le preguntaron, porque pues era como también a modo, ¿no? Las comparecencias, era nomás la Comisión de Energía.
Sí, le insistían mucho del huachicol, él dice que también es un asunto que ya está resuelto, que ¿sí? se han clausurado más de 200 mil tomas, pero le dicen, bueno, sí, pero ¿dónde están los responsables? ¿Dónde están los responsables del huachicol? O sea, nada más cierran tomas, recuperan combustible, pero no hay nadie en la cárcel por estos delitos. Es lo que le reclamaban los diputados, y bueno, pues él habla de 2,000 tomas clandestinas, de una recuperación de más de 98,000 litros de combustible en 2,000 millones de pesos que se pueden decir recuperados, porque pues de todos modos era de Petróleos Mexicanos.
Pues sí, la verdad es que el tema del huachicol en todas sus acepciones es una incógnita en cuanto a quiénes son los que están detrás de este gran negocio. Solamente ayer o antier la presidenta de México mencionó que hay empresas de Estados Unidos que están involucradas en este huachicol, pero de cualquier forma, no, como bien lo dices, Maru, no vemos responsables, no vemos a nadie consignado.
Efectivamente, le insistieron en muchos términos y no habló de ninguna responsabilidad, incluso nada más dijo que era como un logro el haber inhabilitado estas 2,000 tomas clandestinas.
Pues Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula, muchas gracias por la información.
Gracias, Maru.
Estamos pendientes, buenas noches.
Pues a mí sí me llamó muchísimo la atención esta comparecencia, ¿no? Pues sobre todo por esas palabras de terrorífico, de borrón y cuenta nueva, que no te queda nada claro qué es lo que realmente quiso decir. Y nos vamos a quedar con la duda, me temo.
Pues sí, pero ojalá que venga o por lo menos que podamos tener comunicación con el director de Pemex vía telefónica o vía Zoom. Aquí están abiertos los micrófonos para que pues comente lo que considere pertinente. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. No se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en... Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, abriendo aquí la conversación. Soy Mari Carmen Cortés en esta segunda hora de Fórmula Financiera y como siempre nos da mucho gusto que nos acompañe. Y bueno, los mercados aplicaron auténticamente el efecto taco. Trump always chickens out, que significa Trump siempre se echa para atrás, y ni se despeinaron después de que el jueves en la noche, lo comentamos aquí ampliamente, amenazó, bueno, no, dijo que suspendía toda negociación comercial con Canadá, y uno dice, ¿qué va a pasar ahora con el T-MEC? Pues no va a pasar nada. Hay que reconocer que la presidenta Sheinbaum se mantiene, yo se lo reconozco, ni se despeina tampoco con Donald Trump, sus declaraciones, no se enrolla ni en la bandera, ni en enfrentamientos. Entonces dijo, pues habrá que esperar. El secretario de Economía también, Marcelo Ebrard, viajó ya a Corea, va a participar en la reunión de la APEC, tampoco se despeinó. Y los mercados, bueno, pues están esperando pues a ver qué pasa. Y sobre todo el primer canadiense, Mark Carney, él también dijo, bueno, pues vamos a esperar a sentarnos a negociar cuando Trump quiera. Por lo pronto yo me voy a Asia, va a ser una gira de 12 días y tampoco se desgarró las vestiduras. Y creo que esa actitud de no enfrentarse, de no enrollarse en la bandera, está funcionando más, desde luego a México y ahorita creo que también a Canadá. Espera que le pase el berrinche y que el tratado siga en su proceso para renegociarse. Y lo que sí estuvo verdaderamente muy extraño fue la comparecencia del director general de Pemex hoy ante la Comisión de Energía de Pemex, de la Cámara de Diputados, donde dio varias cifras en torno al pago a proveedores. Según esto, ya aplica un borrón y cuenta nueva en enero, que es una barbaridad. Acusó al gobierno neoliberal de la deuda externa de Pemex, pero la de proveedores todititititita, los 530 mil millones de pesos que se debían, o 23 mil millones de dólares, son herencia de Octavio Romero. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, pues este tema de Petróleos Mexicanos es un tema que pues desde hace tiempo nos mantiene con la atención. El gobierno mexicano ha reconocido, después de varios meses en los que no hablaba de una cifra oficial, ha reconocido que la cifra de adeudos asciende alrededor de 400 mil millones de pesos. Y hoy estamos en la situación en la que el director de Petróleos Mexicanos sale a decir que pues ya se pagó la mitad de lo que se le debe, lo cual correspondería con 200 mil millones de pesos, cosa que pues resulta contradictorio, al menos respecto de lo que ayer mismo informó el Fondo Pemex. El Fondo Pemex pagó el pasado 17 de octubre 26.285 millones de pesos correspondientes a 307 contratos de 154 proveedores ubicados en 7 estados de la República Mexicana. Esta cantidad se suma a los 2.912 millones de pesos que incluyó 10 contratos a 8 proveedores pagados en septiembre pasado a través del programa piloto. La suma total de estos desembolsos del Fondo Pemex asciende a 29.197 millones de pesos. Esta cantidad, que bueno, pues es un buen indicio, es una cantidad importante, pero respecto del monto total que se conoce, asciende la deuda de proveedor de Pemex con sus proveedores de 400 mil millones de pesos. La verdad es que pues es muy menor y sí preocupa, porque definitivamente lo que está buscando Petróleos Mexicanos, lo que está buscando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con estos mecanismos que están permitiendo comenzar a solventar las deudas de Petróleos Mexicanos, es precisamente que la operación de Pemex no se detenga. Hemos visto que como consecuencia del impago de parte de Pemex, muchos proyectos comenzaron a detenerse en la medida en que los proveedores, pues si no tienen el dinero que les deben y no les pagan, pues obviamente se van quedando sin capital y les es imposible continuar con los proyectos. Ojalá que pues el director de Pemex nos ayude con las cifras correctas, con más precisión de todo lo que está pasando, porque la deuda con proveedores a nivel interno es preocupante. Y el propio director de Pemex pues asegura que la deuda externa de Petróleos Mexicanos va a enfrentar este año 2026, un año terrorífico por las cantidades de recursos que tendrá que pagar en la amortización de esta deuda, una deuda multimillonaria que tiene Petróleos Mexicanos. Así es de que pues son deudas pendientes en materia informativa, Mari Carmen.
Y bueno, por otro lado, pues ya inició la Fórmula 1, ya sabe, en el estadio Hermanos Rodríguez, impresionante la cantidad de gente. Se está esperando una derrama de más de 314 mil, bueno, una derrama turística de más de 4 mil millones de pesos, 314, la turística, porque eso es información de turismo. Ayer la Concanaco decía que se esperaba más de 20 mil millones de pesos de derrama en el comercio, 314 mil turistas se está esperando que lleguen. Es uno de los eventos que genera una mayor derrama, desde luego en 2026, aunado al Mundial de Fútbol, pues sí va a ser un excelente año. Ayer en Plaza Carso estaba el Checo Pérez y no podías entrar a la plaza, era impresionante la cantidad de gente que quería verlo y que hasta yo decía, bueno, pues dejen entrar a la plaza porque era una locura lo que estaba pasando ahí. Un exitazo, ¿no? La Fórmula 1 hoy inicia, mañana son las pruebas y el domingo cierra. En este año no coincide con el desfile de muertos como siempre se había hecho, que se juntaba, pero pues ahora va a haber esta rama y luego la del desfile de muertos el próximo fin de semana.
Pues sí, la verdad es que es un espectáculo de los más esperados, es un espectáculo que genera una gran atracción y una asistencia impresionante. México está reconocido no solamente por la capacidad de organización, sino por el público tan entusiasta, el público mexicano, como el público mexicano no hay dos, en otra parte del mundo no se ha visto cómo se vuelca la fanaticada de este deporte y bueno, pues obviamente todo lo que tiene que ver con los ingresos que se generan a través de este espectáculo sin duda es bien importante. Y también se ven noticias en el ámbito financiero Por ejemplo, la alianza de Mastercard y el equipo McLaren de Fórmula 1, que están juntos por primera vez en México en este gran premio de nuestro país.
Y esto, que tienen como copatrocinador a Banamex.
Y que tiene como copatrocinador a Banamex, exactamente. Creo que este es un tema que pues va increciendo respecto del nivel no solamente de personas que asisten de México y a nivel internacional, sino también del negocio que se genera alrededor de este espectáculo, que sin duda es sumamente atractivo.
Sí, además el año, bueno, por un lado se hizo este anuncio de Mastercard con McLaren, que ya el team ya va a tener, los autos van a tener el nombre conjunto, McLaren, Mastercard, McLaren juntos, las dos marcas, y más todos los patrocinadores, y además viene Cadillac, y viene Cadillac con el Checo Pérez, que es una nueva escudería, y esto si se suponía que este año a lo mejor no había tanta rama porque no estaba el Checo Pérez, pues ahí está,
No, y ahora que sí que sin participar Checo Pérez en la competencia, la sola presencia pues está generando mucho entusiasmo. Ya lo mencionabas, Mari Carmen, en su presencia ahí en Grupo Carso, generó una checomanía, una gran cantidad de personas que se reunieron ahí para...
Te juro que era imposible entrar a la plaza, era una cosa impresionante. Y yo siento que tendría que haber más seguridad en ese tipo de eventos, porque era un desorden, ¿no? No puede ser que haya tanta cantidad de gente que no puedas entrar a una plaza comercial. Porque además ahí hay muchas empresas que están ahí, América Móvil, está Huawei, están muchísimas empresas ahí en esa plaza, y muchos, el cine, hay niños, hay todo, está el acuario, y el acuario no tiene dónde hacer pipí más que en Sanborns, entonces no era imposible entrar. Creo que sí ahí, creo que es un desorden de la plaza, pero bueno, qué bueno que tenga esa checomanía, ¿no?
Pues sí, ya mañana hay que ir ahí a las carreras, ¿no, Mari Carmen?
Iremos mañana y el domingo.
Mañana y el domingo, sí.
Iremos ahí, les contaremos cómo estará entre todos los patrocinios, pero sí es impactante la derrama económica que genera, entonces, y que es quizás la más alta de un evento, porque además son 3 días, pero luego va a venir el año que entra, insisto, la de fútbol. Yo creo que va a romper todo récord porque además es México, aunque no son muchos partidos, es la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entonces se espera una llegada de turistas y una derrama que va a romper récord. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Estados Unidos sanciona al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por beneficiar al narco.
Eluniversal.com.mx.
No eres tú, es Spey. Bancos anuncian retrasos en transferencias por mantenimiento. Toma precauciones.
Milenio.com.
Gasolina Magna cerrará octubre sin estímulo fiscal, al igual que el diésel.
Elfinanciero.com.mx.
Trump impone sanciones económicas a Petro. Luchar contra el narco me trae esta medida. Responde.
Excelsior.com.mx.
Fonden era ineficiente, costoso y burocrático. Buen rostro.
Eleconomista.com.mx.
Aeroméxico pide a Tribunal de Estados Unidos bloquear orden de Trump que busca disolver alianza con Delta.
Ford.com.mx.
Aeroméxico pide a Tribunal de Estados Unidos bloquear orden que obliga a terminar alianza con Delta.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y como todos los viernes tenemos a Eduardo Marín, el amigo de Marco Mares.
Bienvenido, Eduardo.
Eduardo.
Gracias por esa comunicación.
Qué bueno que tengas amigos tan queridos, te felicito.
Están duras las grillas aquí, los por abajo de la mesa. Pero bueno, pero
en los hechos se demuestra la amistad y demostraste.
No, pero me da mucho gusto.
Qué bueno, Marco, que tienes amigos tan queridos.
Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en el estudio.
Aunque no seas mi amigo, me da gusto.
No, bueno, qué barbaridad.
Pero bueno, platícanos. Oye,
bueno, pues fíjate que en el cine se estrenó hoy una película muy esperada sobre Bruce Springsteen, la vida de Bueno, no es la vida, es una parte de la vida, de su ascenso musical, de Bruce Springsteen, uno de los grandes cantantes y compositores contemporáneos de rock.
Y esa es película, ¿no?
Es su película, mira. Y como ha sucedido en las otras películas recientes sobre que son biografías sobre estrellas del rock, musicales que han tenido mucho éxito, por ejemplo, la de Freddie Mercury en Rapsodia Bohemia, la de Bob Dylan, que fue hace menos de un año, Un Perfecto Desconocido, que fueron grandes películas. En esta ocasión a mí me decepcionó, se quedó abajo de mis expectativas, porque es, creo que de los biopics sobre las estrellas de rock de lo que ha habido en los años recientes y que han sido ya múltiples, creo que esta es una de las más flojas, porque se queda a medio camino, no nos entrega un retrato psicológico profundo. Sí tiene aciertos en mostrar sus traumas de su infancia, de Springsteen, pero sí falla en mostrar a profundidad ese proceso creativo que lo llevó a encumbrarse en la fama. Sí falla también en sus relaciones personales. Es una película un poco insípida. Mira, estamos viendo escenas.
Ya la destruiste. Ya no la voy a ver.
No, es una película un poco insípida y además, a diferencia de las otras que comentaba, fallida, le falta emotividad. Le falta emotividad, no nos...
O sea, fallida, insípida, sí. Y frígida.
No, frígida, no. Fría. Pero no nos atrapa, no nos mueve, no nos involucra totalmente en la trama como sí ocurría en
si
las
no
otras
eres
películas.
Fan de él, pues menos.
Mira, más allá de ser fan, es que bueno que comentas eso, porque estas películas sobre las biografías de las estrellas de rock no tienen que ver con que nos guste o no nos guste la música, porque son películas que son crónicas de una vida, son retratos individuales. Entonces, más allá de su música, sí es fallida la película. Muestra precisamente, como decía, su infancia atormentada, una relación muy dura con su padre y el proceso que lo llevó a cuando dio el salto a la fama a principios del 80, cuando salió el célebre álbum de Nebraska, que lo lanzó a la fama, y luego la canción de Born in the USA. Entonces es una película fallidona, sí, y la actuación de Jeremy Allen White, que se dio a conocer en la comedia The Bear, que fue muy premiada, a mí me parece que no está mal, pero no es destacado como si estuvieron los actores que interpretaron a los otros cantantes y compositores que comentaba, como por ejemplo Rami Malek o en el papel de Freddie Mercury o Timothée Chalamet en el papel de Bob Dylan. Así que es una película que para mí sí nos queda a deber.
Bueno, pues bueno, entonces no le iremos.
Y tú que eres un gran conocedor musical, seguramente.
Yo sí quería ir a verla, pero ya después de tu crítica ya.
No, bueno,
¿y eres
pero
fan de Bruce?
Sí, claro,
mejor,
me gusta mucho.
Dices, bueno. Yo no, ya no me la antojaste, yo no iba a ver.
Pero tiene su interés y tiene su valor, sí, pero para mí es fallida. Y luego hay otra película que se estrenó que es sumamente interesante y atractiva, quizás no para todos los gustos, Mari Carmen, que es la de Good Boy, que se estrenó también este fin de semana y que es una película de suspenso. Sobre, mira, estamos viendo escenas.
¿Sobre
ya
un perro?
Aquí, sobre un perro, se enfoca en un perro que se va con...
¿es un thriller de un perro?
Es sobre un perro que está con su dueño, que se va a vivir recientemente en una casa de campo ahí en el medio del bosque. Y el perro empieza a percibir presencias sobrenaturales. Presencias sobrenaturales malignas y trata de
no, ya no puedo.
Y trata de proteger a su amo. Entonces, la película tiene mucho mérito narrativo porque se enfoca en todo el perro. Pero en este caso sí tiene su sentido y su valor porque es una historia sobre el mal que acecha al ser humano, pero Sobre todo.
En lugar de un crucifijo, ten un perro.
Pero sobre todo, no, porque el perro es también víctima. En los casos que hablas tú, el crucifijo no es víctima. Aquí el perro es una víctima, es un ser que sufre, que tiene dolor, miedo,
angustia. Y que quiere proteger a su dueño.
Y que quiere proteger. Entonces es una historia de sobrevivencia y es una historia sobre lealtad.
Ah, mira.
Y entonces,
y para todos los que les gusten los perros,
tiene esos valores, ¿no? Efectivamente. Además, muestra también el lado sensible, emotivo de la lealtad de los perros. Y bueno, en general de los animales, especialmente de los perros. O sea, tiene mucho valor. Y fíjate, la película dura solamente 70 minutos, que es muy, muy corto, muy para una película común, 100 minutos. Sí. Entonces se va muy rápido, tiene mucho mérito narrativo y fue filmada, a pesar de que dura 70 minutos, se filmó a lo largo de 4 años.
Órale.
¿Por qué? Porque el perro del director de la película, que se llama Indy, y entonces filmaron pues muy pausadamente a lo largo de 4 años para poder captar todo las escenas de la película.
Oye, la que fui a ver y se me hizo muy, muy pretenciosa y no me gustó nada fue la de Julia Roberts.
Cacería de bruja, a mí no me gustó nada.
Nada, nada. Ah, qué bueno.
Nada,
mira,
nada.
Coincidimos en sí, algo. Sí, totalmente. Amigo de Marco, coincidimos en algo.
Oye, no me gustó nada.
Qué bueno que coincides con Mari Carmen.
Porque nunca coincidimos.
Coincidimos mucho, pero lo que pasa es que lo que se recuerda es las divergencias, lo que no coincidimos, sí, pero coincidimos claro mucho. Y porque la unanimidad en el cine es imposible. Pero, si a mí no me gustó nada.
Mal actuada, pretenciosa,
Y además fue un fracaso de taquilla. Pues y les iba a comentar de la de Volviendo a Good Boy, que es una película independiente, costó solamente $750,000, que no es nada, nada, y recaudó en exhibición limitada en Estados Unidos alrededor de $7 millones. Bueno, o sea, fue muy, muy redituable. Es una película, repito, no para todos los gustos, pero tiene mucho mérito y habrá un amplio sector del público que le resulte muy atractivo. Good Boy.
Good Boy.
Entonces, ¿qué? Ahora quiero verla. Sí. En Netflix.
En Netflix, oye. Bueno, no en
la
Netflix.
La Casa de Guinness.
No la he visto todavía, pero...
Ah, oye, no la he visto. Yo te la recomiendo.
A ver, sí. Es serie.
Es serie y pues va a haber una segunda temporada, seguro. Porque se queda termina de una forma que les dices, ¿para qué me...?
Oye, ¿y esta de los monstruos? ¿De la serie de los monstruos?
De la serie de Monster, que es de Netflix, su tercera temporada, a mí me ha decepcionado también. Las dos primeras fueron muy buenas, porque historias reales sobre célebres asesinos en serie. La primera es sobre Dahmer. La segunda es sobre los hermanos Meléndez, que no fueron asesinos en serie, pero que se echaron a sus papás. Entonces son historias sobre célebres asesinos. Y esta es sobre Gain, que en los años, fines de los años 50, pues era un ser, un tipo totalmente perturbado, que sobre todo era profanador de tumbas y cometió asesinatos, pero para mí deja mucho que desear, a diferencia de las otras. Es muy abigarrado el relato, es muy enredado, innecesariamente enredado, tocan muchas líneas narrativas y no aciertan, entonces no nos atrapan y nos resulta tan atractiva como las otras dos temporadas. Pero en Apple TV hay una película muy llamativa que es A Través del Fuego, que es una historia real.
Bueno, no la vi, la había anunciado.
Es una historia real en los incendios tremendos de hace 6 años en California. Un chofer de un autobús escolar tuvo que evacuar de una escuela de primaria niños y llevarlos a través, ahora sí que literal, a través del fuego hasta el refugio donde los esperaban. Y fue una historia real. Y lo que ocurre, lo que sucede, nos atrapa de principio a fin. Es con Matthew McConaughey.
Sí, la había anunciado, se me antojó y no la he visto.
Es una historia real, nos atrapa en todo momento, es muy, muy atractiva. La narrativa es absolutamente impecable y sí nos transmite el miedo, la angustia, la tensión de lo que ocurre. Y vale la pena porque... Y además muestra la negligencia de las reacciones de las autoridades para combatir los incendios.
De Apple TV también está ya la nueva primera temporada de Morning Show y la excelentísima quinta temporada de Slow Horses.
Sí, esa la comentamos la semana pasada y con la gran actuación de Gary Oldman, que es uno de los grandes actores contemporáneos.
Muy divertida. O sea, excelente actor. Esta última temporada es la mejor de todas. ¿Ya la viste? ¿La
sí, 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 claro, por supuesto. Buenísima. Por supuesto, una gran serie. Pues, y un
Eduardo
gran
Marín, amigo de Marco Mares, qué bueno que estés aquí.
Muchas
Marcos.
Gracias, Eduardo. Qué bueno que me pasas las notas.
Gracias, dale, gracias. Oye, dale gracias a Dios que tienes tan buenos amigos. Vamos a un gracias, corte, Eduardo. No se vaya. Gracias, Eduardo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Rápidamente regresamos aquí, tenemos aquí a Alfredo González para hablar de deportes, pero tenemos a Lizeth González en la línea. Hubo, un tremendo incendio en el momento de la revolución en el restaurante La Soldadera. Cuéntanos, Lizeth, por favor.
Así es, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos a ambos. Esta noche, servicios de emergencia se movilizan en la zona del Monumento a la Revolución, esto justamente por un incendio en el restaurante La Soldadera, que está justo enfrente de este monumento. Ya bomberos trabajan en el lugar. Hasta ahora, 150 personas fueron evacuadas de edificios aledaños y al menos 7 personas fueron rescatadas de un elevador producto de este incendio. Continúan las labores en el lugar, sin embargo, pues indican que ya habría sido controlado este incendio, esa es la buena noticia. Sin embargo, junto como les comento, debido a todavía las labores de los servicios de emergencia en el lugar, pues hay que permitir las mismas, hay que permitir el paso de servicios de emergencia, de equipos que pudieran estar llegando. Ya también la Secretaría de Protección Civil informó de este incendio y bueno, hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas, sin embargo, pues también ya tenemos la presencia de paramédicos que están revisando a todas estas personas que fueron evacuadas para descartar cualquier lesión o incluso inhalación de humo, crisis nerviosa. Sin embargo, bueno, pues nos mantenemos al pendiente de lo que informen las autoridades si es que alguna persona requiere mayor atención después de este percance. Lo más importante es que fue controlado y no se ha extendido a ningún inmueble aledaño.
Qué bueno, Lizeth Hernández, estaremos pendiente. Gracias por el reporte. Muchas gracias, Lizeth.
Continuamos pendientes. Muy buenas noches.
Y gracias. Y ya tenemos aquí en esta mesa de trabajo Alfredo González, comentarista deportivo, el comentarista. Bienvenido.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
Mucha información.
Muchísima información porque ya tenemos el Gran Premio de México encima. Ya comenzaron las actividades práctica 1, práctica 2. Y en donde estuvo un mexicano. Desafortunadamente no es Checo Pérez. El próximo año sí lo podemos tener. Pero fue Pato O'Ward que... Lo voy a decir de manera, sí, con McLaren, que lo voy a decir de manera coloquial. Estaba corriendo él también, pero su estómago también estaba corriendo. Desafortunadamente, tenía una intoxicación y corrió enfermo. Corrió enfermo y aún así quedó en el lugar 13. Literal, saliendo de ahí, se tuvo que ir al médico para checarse. Ya sabíamos que podía estar en las prácticas libres de este viernes. Lo pudo estar, o sea, llegó y de hecho se dio una situación muy curiosa porque llega y normalmente pues los pilotos de Fórmula 1 hablan en inglés siempre. En todas las carreras, pues prácticamente todos de pronto en Brasil, en Abu Dhabi, en Arabia Saudita,
en
pues
México.
Todos. Y en todos lados se habla en Estados Unidos, en inglés, perdón. Entonces, el tema es que llega y le empiezan a hablar en inglés y dice, no, compadre, yo hablo español, güey. Así, yo hablo español, güey. Entonces, pues, fue una de las notas chuscas. Sí. Así como se los doy diciendo, yo hablo español, güey. ¿No? Y qué bueno, ¿no? Porque al final, o sea, eso le da realce y pone en su sitio al Gran Premio de México dentro de la temporada. Bueno, ya se corrieron la práctica 1 y 2 y para mañana va a ser la práctica 3.
Te interrumpo un ratito. A ver, este sí. Pato Award, que es un chavo más chiquito que luego que el Checo.
Sí.
Y si está en la escudería McLaren y McLaren tiene dos pilotazos, ¿qué futuro tiene el año que entra?
Yo creo que va a seguir siendo un reserva. Él está
así
en
se llama, reserva.
Sí, exactamente. Él está en digamos en la escudería hermana Arrow McLaren.
Okay.
Y él corre en IndyCar. Es poco probable que pueda llegar a la Fórmula 1 por esa vía, por McLaren. Podría ser por otra vía con otro equipo, pero es poco probable, ¿no? Porque pues los asientos son muy cotizados y obviamente todavía necesita un poco más de recorrido. Está muy bien parado, ha ganado carreras, ha quedado en podios, ha quedado en segundo, tercer y cuarto lugar. La verdad es que es un tipo muy capaz, muy bien calificado, pero ahora tiene esta posibilidad de normalmente en la práctica 1 en algunos gran premios ponen a los reservas. Entonces, pues obviamente en esta ocasión, como es México, invitaron a Pato Award.
Ya fue la primera y la segunda pruebas, mañana viene la
Mañana viene la práctica 3, la clasificación y obviamente la carrera el próximo domingo a las 2 de la tarde. Y decíamos que podía estar Checo Pérez no va a estar. Checo no va a estar, obviamente no corriendo, pero no va a estar en el autódromo Hermano Rodríguez para el próximo domingo. Estuvo durante la semana haciendo pues estas promociones y estando con los patrocinadores y jugó fútbol. Ahí estuvo con Osvaldo Sánchez, exfutbolista mexicano. También estuvo con algunos jugadores de
Ayer,
Pumas.
Ayer decía Marco, no podías entrar a Plaza Carso.
No.
La gente
no,
que había esperándolo. Una locura.
Exactamente. Impactante. Y todos los pilotos, ¿no? Porque normalmente unos pensarán que llegaron ayer para ya correr hoy. No, la verdad es que llegaron desde lunes, martes, empezaron a llegar todos los pilotos, Valtteri Bottas, Max Verstappen,
Carlos Sainz,
todos ellos ya tuvieron, digamos, con sus patrocinadores algunos eventos privados y ya se dieron la práctica 1 y práctica 2. El tema importante aquí también es que para el Gran Premio de México, independientemente que no esté un mexicano, va a tener una gran derrama económica, ¿no? O sea, se ha dicho que se espera un incremento de 1.7% con respecto al año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que se superarían los 4,000 millones de pesos como una derrama económica para este gran premio y más de 314,000 turistas. Entonces, es impresionante lo que puede mover el Gran Premio de México y por lo menos hoy la cifra oficial del viernes 24 de octubre fue de 101,000 personas, más de 101,000 personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Normalmente para los tres días de actividad oficial y 4 días desde que se empieza a abrir el autódromo, normalmente son 400,000 personas. Yo creo que se va a superar, porque normalmente las prácticas llegan 90, 85 y hoy se superaron las 100,000. ¿Por qué? Porque también otra vez esta fiebre de que sabemos que va a llegar otra vez Checo Pérez el próximo año, pues hace que los mexicanos estemos expectantes y estemos contentos porque ya llegue la Fórmula 1.
Sí, platicábamos hace un rato, Alfredo, que este es uno de los grandes eventos, de las grandes competencias internacionales, que en México pues es muy exitosa. Pero además platicábamos que además de la organización y todo lo que hay alrededor de Fórmula 1, pues está el público mexicano, que es un público que se entrega y que tiene mucha pasión y que sí. No hay un público como el mexicano en ninguna otra parte, ¿no?
No. Esa es una realidad. O sea, uno puede ir al Gran Premio de Brasil. No. O sea, ellos están hechos para los carnavales. Nada más. O sea, porque realmente, por ejemplo, para los estadios, o sea, sí tienen buen ambiente, pero me parece que el mexicano pone un ambiente sabroso, característico. Es como de pronto el argentino, de pronto, o sea, guardando las proporciones, partido, por ejemplo, River Boca, que son los grandes allá de Argentina, pues es un ambiente impresionante. Y creo que en la Fórmula 1 México pone un sabor especial completamente, porque pues obviamente tiene el mariachi, tiene la comida, tiene tiene la cerveza, tiene muchísimas cosas que de pronto algunas culturas de otros lugares no la tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues puede haber de pronto algunos personajes y todo, pero no tienen ese sabor mexicano, ese ser coloquial, esa forma de reinventarse del mexicano. Creo que eso es lo que hace especial al Gran Premio de México.
El domingo, entonces, la carrera final ya es a las 2 de la tarde y termina, ¿qué horas?
Pues digamos que es como una hora más o menos, dependiendo si no hay choques o si no hay nada. Ya no está Checo, entonces no va a haber, yo creo que no va a haber choques en la primera vuelta, como hace 2 años, pero me parece que sí, va
Checo
a ser...
¿Checo is out qué?
Sí, en la primera vuelta. O sea, eso fue una locura. Sí, una y locura. La verdad es que mucha gente, imagínate, y mucha gente que había pagado 30, 40 mil, 50 mil pesos en la primera vuelta, dijeron, no, pues ya me voy, ¿no? Si ya no está Checo, ¿para qué estoy? Y creo que hoy la gente sí está volcada a volver al Gran Premio de México durante, digamos, gran parte del año. Dijeron, no, pues, ¿para qué, no? Ya no está Checo. Ahora que vuelve Checo Pérez, creo que van a estar vueltos locos y lo hemos visto con más de 101 mil personas, ¿no?
Sí. Oye, y decía la Concanaco, la Canaco de la Ciudad de México, que va a haber una derrama de 20 mil millones de pesos en toda la ciudad.
Pues no lo sé, no sé si realmente suceda. Yo creo que sí, porque...
Los 4,000 son exclusivamente en el autódromo.
En el Gran Premio de México, sí. Tal cual, exactamente. Y que la capacidad hotelera sí se está aumentando. Uno puede entrar, por ejemplo, a estas habitaciones que se rentan aparte, que no son hoteles, pero que uno ve y son precios de locura. O sea, si uno quiere poner para 2 semanas después, te cuesta, por ejemplo, una habitación 1,500. Pero para estas fechas, 4,000, 5,000, 6,000 pesos. Es una locura. Pues vámonos a comprar un departamento, ¿no? Y rentarlo así, ¿no? Es una locura. Pero bueno, yo creo que sí, mucha gente va a llegar. Está llegando y creo que va a ser un éxito completamente. Ya lo fue hoy y seguramente sábado y domingo va a ser una locura. En el Autódromo Hermanos Rodríguez.
¿Qué sorpresa podemos esperar?
Yo creo que va a ganar Max Verstappen otra vez y creo que se va a reducir esa diferencia que tenían los McLaren y va a apretar en las últimas 5 carreras Max Verstappen para que se ponga buena la temporada.
¿En segundo lugar McLaren?
Yo creo que en segundo lugar va a quedar McLaren. Max Verstappen viene ganando las dos últimas carreras y tenía más de 100 puntos de ventaja McLaren y o ya sea, lo redujo a 40.
20 segundos. Tu apuesta ganadora es Verstappen.
Max Verstappen, Lando Norris y Piastri. Los dos de McLaren atrás de Red Bull.
Ahí está, bueno, hecho.
Vamos a ver.
¿No? ¿5 pesitos?
5 pesitos.
¡Eso!
¡Órale!
Ahí está.
Pues Alfredo González, muchísimas gracias.
Gracias,
Alfredo.
Gracias, con gusto. Nosotros.
Gracias, vamos a un corte.
Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.60%. Se ubica en 61.145.49 unidades. Índice Viva baja 0.73%. Se ubicó en 1.217.95 unidades. Dow Jones sube 1.01%, ubicándose en 47.207.12 unidades. Nasdaq sube 1.15% para ubicarse en 23.204.87 unidades. Petróleo Brent baja 0.08%, quedando en $65.94 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.47% para quedar en $61.50 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $59.46 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.91 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.44 unidades. Euro termina la jornada en 21.24 a la venta y Centenario en 100.100 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto, como siempre, que tenemos a la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, en la línea. Y Raquel, muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Un gusto estar contigo y con Marco en este programa. Y con
tu... Gracias.
Oye,
Raquel.
Raquel, yo te voy a... No, tengo que felicitarte porque estás bajando mucho de peso y te ves muy bien y me da total envidia. Entonces, qué bueno, Raquel. Perdón que me meten algo tan personal, pero es evidente. Y qué bueno, te felicito. Oye, cuéntanos, hoy estuviste en la mañanera y hablaste y presentaste todas las irregularidades del FONDEN, del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Yo siempre tenía la impresión de que funcionaba todo más rápido que en cuanto se declaraba la declaración de emergencia, pero tú decías todo lo contrario, que a veces se podía tardar mucho los recursos, y no sé si hay responsables. Si esto es, a ver, platícanos un poco sobre las irregularidades que hoy presentaste.
Sí, hoy comentaba primero que sí es un mito, digamos, que se usaban de manera muy rápida los recursos. Porque el FONDEN, al principio, pues, cuando era un fideicomiso, pues, no tenía reglas, no sabía, y había mucha opacidad. Cuando empezó, era cuando los fideicomisos no se reportaban ni siquiera en las cuentas públicas, no había ni siquiera un registro, un inventario de los fideicomisos. Después empieza a ponerse reglas a los fideicomisos, se le empiezan a poner reglas administrativas y le pusieron muchísimas, y demás. Entonces, lo que veíamos es que si nosotros seguimos todos los pasos de las reglas y nos vamos a los tiempos mínimos de cada requisito, de cada paso que se tiene que hacer para poder acceder a un peso, se llevaba mínimo 42 días hábiles, mínimo, antes de que dijeran, ahora sí ya está autorizado el dinero y ahora sí pueden hacer un plan de ejecución para atender el desastre. Entonces, es muchísimo tiempo. Y hay documentación histórica que llegaron a tardar hasta 120 días en sacar el recurso, que es lo más que se tardaron. El promedio eran 3, 4 meses y hasta lo más largo fueron 120 días.
Raquel Buenrostro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Raquel.
Buenas noches, Marco.
Me gustaría mucho, Raquel, si nos puedes, le puedes comentar a la audiencia de Fórmula Financiera, ¿cuáles son las irregularidades que han encontrado ustedes desde la Secretaría de Anticorrupción del FONDEN? Porque durante muchos años, en el sexenio pasado, escuchamos que precisamente por eso se había extinguido el fideicomiso, porque estuvo repleto de irregularidades, pero nunca se supo en el sexenio pasado qué se hizo y quiénes fueron los responsables. Ahora, ustedes aquí en este gobierno, ahora desde Anticorrupción, ya se sabe qué irregularidades y quién las cometió, porque pues me parece que hasta ahora no se ha hecho público algo al respecto.
El ejercicio que hicimos hoy en la mañana, en la mañanera, fue pues más bien un recordatorio histórico. Todo lo que presenté está documentado, todos son resultados que sí revisó en algún momento, sobre todo la Auditoría Superior de la Federación. Para no entrar en conflicto, presentamos lo de la Auditoría Superior de la Federación, porque como saben, es la fiscalía que, por así decirlo, que depende del poder legislativo para que no hubiera tanto conflicto de interés. Entonces, toda esta es documentación existente, verificable, y son resultados de las auditorías que se hizo en su momento la Auditoría Superior de la Fiscalización. Y se atendieron conforme al procedimiento. Hubo inhabilitaciones de personajes, hubo multas, hubo sanciones, hubo incluso gente que tuvo órdenes de aprehensión. Y los ejemplos que di fueron ejemplos, sobre todo, apelando a la memoria, ¿no?, de la población, porque fueron noticias fuertes que estuvieron mucho tiempo en la nota, nada más que a veces se nos olvida. Pero todo lo que presenté, todo fue observado, fue fiscalizado, y hubo culpables, hubo inhabilitados, y hubo incluso hasta personajes que fueron detenidos.
Y además había subejercicio, o sea, no se ejercía. Ahora decía Berta Gómez, o dijo esta semana también en la mañanera la subsecretaria de Egresos, que había cerca de 18 mil millones de pesos, pero esto es una partida especial y que esto sí facilita realmente que se entreguen los recursos y sí es menos, es más transparente.
Sí, porque cuando empezó como fideicomiso, los fideicomisos, les decía, cuando empezaron sin reglas. y todo el recurso que se gastaba en fideicomiso no se gastaba a ningún lado y no se gastaba y no rendían cuentas. Los fideicomisos empezaron a rendir cuentas, yo creo que después del 2000, ya cuando llega Fox. De hecho, hay un problema a la hora de entrega-recepción entre el PRI y el PAN, precisamente porque ni siquiera se tenía una lista de los fideicomisos que existían en el gobierno. Luego, el presupuesto es más transparente porque el presupuesto es auditable. El presupuesto tiene ya reglas muy controladas, muy básicas, todo el mundo la conoce y todo el mundo se reporta. O sea, no existe un fideicomiso, que el recurso se gaste a través del presupuesto como se gasta todo, digamos, las becas escolares, los desayunos de los niños, el mantenimiento de carreteras, etcétera, pues está más clara el procedimiento de cómo se gasta, cómo se aplica y quién lo gasta. Por eso decimos que es más transparente. Y para eso hay un programa, así como tienes programas para becas de secundaria y un programa para desastres naturales, nace con un presupuesto y en la medida que es insuficiente se le va alimentando y se va haciendo más grande recurso de este programa.
Claro, y estamos platicando con Raquel Buenrostro, secretaria anticorrupción y buen gobierno. Raquel, en cuanto a la actuación del exdirector de Fonden, ¿hay alguna investigación respecto de él? ¿Hay alguna acusación, algún señalamiento en contra de José María Chema Tapia?
Mira, ahí el tema, como bien saben, nuestras atribuciones en la Secretaría de Anticorrupción y en Gobierno son de carácter administrativo. En caso de conocer algún delito de otro tipo, sí lo denunciamos, pero no nos compete resolverlo porque no tenemos ese alcance. Corresponde a la Fiscalía o a los tribunales según corresponda. En el caso nuestro administrativo, los actos, digamos, administrativos se pueden revisar hasta 5 años atrás, después se prescribe. Entonces nosotros, cosas más allá de 5 años, no estamos autorizados, digamos, o no tenemos atribuciones para abrirlas.
Sin embargo, en el caso de Fonden, Raquel, en el caso de Fonden sí abriste más de 5 años, porque dices, por ejemplo, que en el 2018 había habido un uso extraño que parecía que era con fines electorales y que en el caso del sismo de 2017 no se había pagado oportunamente a los damnificados. Y estos son más de 5 años en ambos casos.
Así es, desafortunadamente a nosotros ya no nos dan atribuciones para alcanzar allá porque los actos administrativos prescriben a los 5 años.
Okay.
En promedio.
Muy bien. Raquel, entonces, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de operación y eficiencia, a diferencia de cómo operaba anteriormente el Fonden y ahora que ya no es un fideicomiso, ¿hay cambios positivos?
Sí, yo creo que el cambio más positivo, además, obviamente, de la transparencia, es la velocidad con que realmente se atiende a la población afectada. Mira, por ejemplo, el primer paso que había cuando estaba el Fonden decía que tenía tres días en el municipio para solicitar una declaratoria de desastre natural. Primero, pues el municipio estaba destrozado. Imagínate, ¿tú crees que el presidente municipal iba a estar ocupado haciendo la declaratoria cuando tiene que estar atendiendo la inundación de la población, viendo qué está pasando con la comunidad, etcétera? Y además, a veces, como solo las hacen una vez en su vida, pues tampoco es un procedimiento que sepan hacer tan rápido. Entonces se llevaba nada más 3 días y estaba el reglamento que al menos 3 días se podían llevar más, pero mínimo 3 días para presentar la declaratoria. Yo les comentaba que en esta ocasión, por ejemplo, en el desastre que se está atendiendo actualmente, en esos primeros 3 días, la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes habilitó toda la red federal, todos los caminos que están.
Raquel, se nos acaba el programa, déjate la guillotina, se acaba el programa. Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, muchísimas gracias, Raquel, por la entrevista.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Marco Mares, ya nos damos. Vámonos, buenas
Mari Carmen
noches.
Cortés, muy buenas noches, hasta mañana, hasta
el
lunes.
Hasta el lunes, la producción de Diana Zapeda con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charles González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Fer Juárez, Paco Hernández, en YouTube Katy Hernández y Jorge Cruz, se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, en Fórmula Noticias y en radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza. Y nos vemos el lunes, gracias.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.